Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Todo movimiento del presidente Sánchez debe entenderse como consecuencia de la presión que ejerce Podemos sobre un gobierno en minoría. Y te explico el porqué. El Ejecutivo necesita sacar adelante los presupuestos de 2019, unas cuentas que son expansivas y que prevén 5.000 millones de euros de gasto adicional, lo que elevaría el déficit por encima de lo pactado inicialmente con Bruselas, es decir, gastar más de lo que ingresamos y gastar más de lo que se había pactado con Bruselas. ¿Por qué quiere gastar más Sánchez? Porque se lo exige Podemos. ¿Y cuál es el problema? Que la ley de estabilidad presupuestaria, aprobada en 2012, obliga que los objetivos de déficit de todo gobierno tengan que ser aprobados por el Congreso y por el Senado. Que las cámaras controlen cómo y por qué se gasta más de lo que se ingresa. Bueno, el problema para el gobierno es que el Senado tiene derecho a veto, esto es, su sí es imprescindible para poder sacar esas cuentas, y claro, aquí el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Por eso Pedro Sánchez ha buscado la fórmula para que una reforma exprés de la ley de estabilidad no le impida llegar a su objetivo. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues colando una enmienda en una ley sobre violencia machista que no tiene nada que ver y que se está tramitando en el Congreso. Si no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿esto es legal? El portavoz en el Senado, Cosido, le decía esta mañana a Herrera que no.
Y en todo caso, insisto, hay una doctrina del Tribunal Constitucional bastante clara. Y llegado el caso, pues mi grupo recurrirá al Tribunal Constitucional porque este tipo de trampas tienen las patas muy cortas, ¿no?
Y es que el Constitucional ya prohibió en 2011, a instancias del PSOE, precisamente este tipo de argucias. El PP también va a pedir el amparo de la mesa del Congreso. Precisamente la Cámara Baja se espera que la ministra de Transición Ecológica anuncie esta tarde su plan para hacer frente a la imparable subida de la luz. Hoy un nuevo máximo, lo estás notando en tu factura. El Partido Popular propone que se elimine el impuesto de generación eléctrica que incluyó su propio gobierno, el anterior gobierno, el de Rajoy. Bueno, veremos por dónde van las medidas del Ejecutivo, pero siempre es importante recordar que el 60% de tu factura de la luz no depende de lo que consumes. Hay más historias de este miércoles 19 de septiembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
El Ayuntamiento de Madrid asegura que una sobrecarga de escombros en la sexta planta ocasionó el derrumbe de parte del Hotel Rich, actualmente en obras. En el desplome murió un obrero y 11 resultaron heridos. Dos de ellos se encuentran en estado muy grave. Estamos también en Navarra. Este miércoles los vecinos de la localidad de Cáseda están viviendo una jornada de calma tensa. Anoche 3 personas morían en una reyerta entre 2 familias de etnia gitana. También estamos en Torrelavega, en Cantabria, en donde este mediodía se ha guardado un minuto de silencio por una de sus vecinas, la golfista Celia Barquín, asesinada el lunes en Iowa, en Estados Unidos. Su asesino ha ingresado en prisión. Y este miércoles se cumple un año desde que la tierra tembló en México.
Bajamos corriendo los 12 pisos. Mi hijo, que tardó 30 segundos más en salir porque no encontraba las llaves, a él sí ya le agarró el sismo en el cuarto piso. Fue una experiencia terrible porque eso se movía, se cayeron escalones, tapajuntas del edificio volaron.
El terremoto dejó 369 muertos un año después. Más de 100 personas no han podido regresar a sus casas y continúan durmiendo en campamentos.
Una treta, un atajo parlamentario o quizás una ilegalidad. Es ahora mismo la pregunta que flota en el aire tras conocer que anoche el PSOE coló en el Congreso una enmienda para sortear el veto del PP a los presupuestos del próximo año en el Senado. En mediodía, COPE, te vamos a explicar qué pasó y por qué hoy hay tanta polémica. Antonio.
El PSOE ha colado una enmienda en otra norma que ya estaba en curso para asegurarse la tramitación exprés de la ley y evitar así el veto del PP en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta. A las 8 de la tarde de este martes acababa el plazo para la presentación de enmiendas a una ley para mejorar la formación de jueces en la lucha contra la violencia machista. Y ahí el PSOE presentó, por sorpresa, una modificación que no tiene que ver nada con el maltrato a las mujeres. Es una enmienda para cambiar el artículo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
Bueno, lo que decíamos en un principio, una enmienda dentro de otra ley que se está tramitando. ¿Pero para qué, Antonio?
Precisamente para que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, no pueda vetar la senda de déficit que quiere aprobar el Gobierno y que es el paso previo para la presentación de los presupuestos generales del Estado de 2019. Es decir, que con una enmienda a una ley orgánica busca cambiar otra ley orgánica. El Ejecutivo ha activado este resorte porque PP y Ciudadanos, que controlan la mesa del Congreso, estaban frenando la tramitación de la proposición de reforma de la Ley de Estabilidad. Alargaban ambos los plazos y así la presentación de los presupuestos del próximo año. De esta forma se consigue una tramitación exprés.
Bueno, cuando son casi las 2:06 de la tarde, saludamos en este mediodía COPE a Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que ha hecho exactamente el PSOE?
Bueno, esto de meter una enmienda o de meter en el proyecto de ley una cosa que no tiene nada que ver con el contenido de ese proyecto de ley, desgraciadamente no es una cosa novedosa. Se ha hecho en otras ocasiones por diferentes gobiernos abusando de la posibilidad de hacerlo, ¿no? Las cosas, no todo lo que se puede hacer se debe hacer. En este caso concreto, la enmienda se ha presentado en el último minuto y no tiene absolutamente nada que ver con el problema de la mejora en el tratamiento de la violencia contra la mujer en materia judicial. Esto es otra cosa, era un problema económico, que es la posibilidad de que se modifique la ley de estabilidad presupuestaria que se dictó para aplicar la reforma constitucional del artículo 135 y que tenía por objeto evitar por todos los medios que se pudiera producir una descompensación presupuestaria que perjudicara las obligaciones que tiene el Estado español con la comunidad o con la Unión Europea en este momento.
No es novedoso, claro, Ramón, no es novedoso, pero nos hacemos una pregunta y se la hacen también los oyentes. ¿Es legal o no es legal?
Bueno, yo tengo el recuerdo, no me ha dado tiempo a mirarlo con detalle, pero tengo el recuerdo de que estando yo en el Tribunal Constitucional se produjo una enmienda en el Senado que no tenía nada que ver con lo que había mandado el Congreso para que fuera examinado por él. Y entonces el Tribunal dijo que las enmiendas tenían que tener relación con lo que había mandado el Congreso. Pero claro, esto es muy distinto, porque aquí es el propio Congreso el que introduce en una ley una enmienda para tratar un tema de otra ley. Yo dudo mucho que constitucionalmente esto sea posible, el hacerle declarar la inconstitucionalidad. Me figuro que alguien lo intentará. Pero lo que sí es evidente es que por encima de las normas jurídicas hay también una especie de orden de relaciones entre las instituciones, y a mí me parece en este caso y en otros muchos que se han producido por diferentes gobiernos, aquí no hay ninguna crítica política, el respeto a la ley tiene que ser un respeto sincero, es decir, no de emplear la ley para tu conveniencia, sino de someterte a ella por el beneficio general. Y es claro que aquí lo que se trata es de, como no se ha conseguido por otros procedimientos que eran perfectamente legales e indiscutibles, porque las mayorías, el juego de mayorías se lo ha impedido, pues lo hacen por este otro procedimiento para impedir que la mayoría que tiene el Partido Popular en el Senado pues impida el elevar el techo de gasto. Esa es la finalidad.
Bueno, la ética y las leyes, que siempre deben ir de la mano, y parece que en este caso no van de la mano.
Hombre, a mí me gustaría más, como ciudadano y como jurista, que todas las instituciones, en la duda, fueran prudentes a la hora de aplicar las leyes. Es decir, nunca rozar, salirse fuera de lo que es el espíritu de la ley. Y si se hace, pues que fuera por error. Pero aquí no parece que sea así. Aquí lo que se hace es tratar de sortear una cosa que al final va a tener un perjuicio terrible, porque se había abierto la posibilidad de que el Senado sirviera para algo más que para lo que hasta ahora había servido. Es decir, para que por lo menos en materia presupuestaria, en materia de control del gasto,
también tuviera un papel decisivo.
Y los mismos que piden que el Senado tenga más protagonismo, pues a lo mejor votan en contra de que lo tenga.
Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes.
Pues aquí, hasta aquí la explicación jurídica de este
cambio.
Sigue
sin estar muy claro, ¿eh? No parece que...
Hasta aquí la explicación jurídica. En el Congreso, lógicamente, ha sido coleando esta tramitación express con la que quiere sortear el gobierno el trámite del Senado. y atentos al importante rifirrafe que han tenido esta mañana en el Congreso Pablo Casado y Pedro Sánchez. En la Cámara Baja está Susana Moneo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Rifirrafe importante, ¿no?
Sí, segundo cara a cara entre ambos. Y Casado pedía elecciones por un gobierno que se cae a trozos y que es un lastre. Arremetía contra Sánchez por caminar a lomos de la mentira, decía, por su tesis, y el autoritarismo por su treta para burlar al Senado. Escuchamos ese rifirrafe.
Desbloquear un debate que es necesario en esta Cámara, que tiene una mayoría parlamentaria detrás y que una minoría, ustedes y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, están bloqueando. ¿Qué miedo tienen?
La Moncloa le queda grande y por mucho que repita cada vez que abre la boca que es usted el presidente del Gobierno, el hábito no hace al monje. Convoque elecciones cuanto antes.
Tensión política, pues, y también jurídica, porque el Partido Popular anunciaba a lo largo de la mañana que lo va a paralizar. Primer intento en el Congreso, luego en el Constitucional, y cada uno a pie de corrillo hacía su interpretación del reglamento. Lo que parece, según el Partido Popular, que no debe admitir dudas, es el recurso ante el Alto Tribunal, ya que hay precedente. Aseguran a COPE que hay al menos 7 sentencias en las que se dice que no se puede añadir una enmienda en una ley para modificar otra ley y además orgánica, sobre todo cuando conculca la representación parlamentaria. También recuerdan que una de esas sentencias se dictó ante un recurso precisamente del Partido Socialista en la época de Aznar.
Es sin duda uno de los nombres propios de las últimas horas, Celia Barquín. Se sigue investigando su asesinato en Estados Unidos de esta joven promesa del golf de Cantabria. Su presunto asesino ya está en una prisión de Iowa.
Este mediodía en España, su familia ha acudido al minuto de silencio que se ha guardado en la localidad de Torrelavega. En este municipio cántabro, de este municipio cántabro proceden los padres de Celia. Ahí está Gerardo Cisniega.
Con mucha emoción se ha guardado ese minuto de silencio presidido por la Corporación Municipal y por cientos de vecinos conmocionados todavía por el suceso. Su hermano Andrés ha agradecido las muestras de cariño de las últimas horas.
Quiero agradecer en primer lugar a todo el mundo que ha acudido aquí a rendir homenaje a mi hermana, a toda la gente que se ha volcado en las redes sociales con palabras muy bonitas que nos ayudan a darnos un poco de ánimos en este momento tan duro.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Cantabria ha confirmado que el presidente Pedro Sánchez ya ha hablado con la familia y que ha puesto a su disposición los medios del Estado para repatriar el cuerpo de la joven.
Una sobrecarga de escombros en la planta sexta del edificio es la hipótesis principal con la que trabaja el Ayuntamiento de Madrid en la investigación abierta por el derrumbe que se produjo ayer en el Hotel Ritz de la capital y que produjo la muerte de un obrero. Hay otros 2 heridos en estado muy grave frente a ese emblemático hotel madrileño. Está ahora mismo nuestra compañera Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues a esta hora la Policía Judicial trabaja en la investigación de las causas del derrumbe, una investigación que puede durar 3 meses. La sobrecarga de escombros en la sexta planta, como dices, es una de las hipótesis que barajan los bomberos y que ha adelantado el delegado de Urbanismo, José Manuel Calvo.
El motivo más probable del derrumbamiento tiene que ver con una sobrecarga en la planta sexta del edificio que produjo el colapso de una parte del forjado y el consecuente derrumbe del resto de las plantas a medida que iban cayendo los escombros sobre cada una de ellas.
Aunque no es la única, habrá que esperar a las conclusiones de la Policía Judicial, que trabaja sobre 3 líneas de investigación. En este momento, el edificio sigue precintado hasta asegurar bien la zona. Después se retirarán los escombros. Ahora mismo aquí, un cordón policial que impide el acceso y muchas cámaras de televisión.
Y anoten este dato, en 2025 el 50% de los empleos actuales serán reemplazados por robots. Tranquilidad, ¿eh? Eso no quiere decir que no haya muchas nuevas oportunidades de empleo, aunque para eso, como país, antes tenemos que hacer algunos deberes. Carmen Lavallén.
Pues sí, quedarnos parados ante la cuarta revolución industrial no es una opción y debemos ser proactivos. No está todo por hacer, dicen los expertos, pero falta inversión y España sigue siendo un reino de taifas. Justo cuanto más necesitamos sumar para competir en un mundo cada vez más robotizado. Roberto Harnberg es director del Centro de Automática y Robótica de la Politécnica de Madrid.
No, hoy día hay una desigualdad en las políticas y en los esfuerzos y en los programas regionales, tremenda en España, ¿no? No se trata de hacerlo uniforme, pero sí se trata de mejorar la coordinación. Ese esfuerzo incentivador en la coordinación en sector público y sector privado no jugamos mucho.
Hay oportunidades en este nuevo escenario y se prevé que se creen casi el doble de empleos de los que se destruyan, pero la mitad de los trabajadores van a tener, eso sí, que actualizar sus capacidades y conocimientos.
En este Mediodía COPE te estamos preguntando por la propuesta de la consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, de Pilar del Olmo, de cobrar por arte ropa en los comercios chiquititos, por ejemplo, de Valladolid, para evitar aquellas personas que van, se lo prueban y luego lo buscan por internet y lo compran fuera de ese comercio.
Preguntamos en el WhatsApp de programa, en el 637-230000, responden los oyentes.
Ahora nos van a cobrar por entrar el probador, madre mía, ¿cómo está el mundo?
Los establecimientos que vayan a cobrar por probarse prendas, seguramente que si ahora venden poco, luego venderán menos.
Y se ha entregado en los estudios centrales de COPE los premios Padre José Luis Gago, que reconocen a profesionales de esta emisora a los que mejor contribuyen a alcanzar la promoción de los valores del humanismo cristiano. Uno de los galardonados es Ángel Espósito, director de la Linterna de COPE. El dinero del premio es para el obispo de Cúcuta, en Colombia, que atiende a los miles de venezolanos que cada día cruzan la frontera.
Víctor Ochoa, el obispo de Cúcuta, nos dijo que cada día dan, en ese comedor de la parada, dan 3.600 platos de comida. Entonces, imagináis la logística que hay que hacer para poner 3.600 platos de un pegote de arroz, un puñadito de lechuga, un muslo de pollo o un pegote de pasta con atún. Bueno, pues esto se da para echar una mano.
Enhorabuena por este nuevo premio. Ángel Espósito, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
No solo Espósito ha sido premiado, también nuestros compañeros de Cadena 100, Javi Nieves y Mara Mate.
Sí, Ángel Espósito y su equipo de la tarde convivieron con esos miles de venezolanos que buscaban y siguen buscando una mínima esperanza en Colombia, y Javi Nieves y Mara Mate presentaron los premios que llevan su nombre, Por un Mundo Mejor. Es una fórmula novedosa de dar luz a personas extraordinarias que hacen que este mundo sea más solidario, aunque no hayan ocupado grandes titulares. En definitiva, decía Javi Nieves, no es ni más ni menos que seguir la senda que marcó el padre Gago en el Grupo COPE.
Recibir un premio que lleva su nombre significa que, de alguna manera, hemos transmitido algo de esos valores, de su espiritualidad y de lo que él nos transmitía a nosotros cada día y transmitía en la radio.
Claro, y es que si hay un ejemplo de humanismo cristiano, lo veíamos cada día en el padre José Luis Gago. Y ahora, en muchos programas, como el de Ángel Espósito en COPE o Javi y Mar en Cadena 100, los premiados en esta segunda convocatoria con la que se quiere promover un modelo de sociedad enriquecido por la conciencia moral y la fe religiosa.
Corrochano, ¿qué pasa con la Liga de Campeones?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, pues la Liga de Campeones que empezó ayer con el Barça ganando 4-0 al PSV, 3 goles de Messi, otro hat-trick, este hombre no se cansa, tiene más balones en su casa que alguna tienda de deportes, y
bueno,
el otro partido
no, que millones,
del...
¿no?
Sí, el otro partido del día, Mónaco 1, Atlético de Madrid 2, el Atlético remontó el primer gol del Mónaco. Hoy Real Madrid-Roma, vuelve el campeón, 3 veces campeón en las últimas 3 ediciones, y Valencia-Juve con Cristiano Ronaldo, que vuelve a España. Y Nadal ha renunciado a la gira asiática por problemas en la rodilla.
Gracias, Corro. Sigue Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por acompañarnos. La pregunta que nos hacemos es, a esta hora, si el gobierno ha incurrido o no en una ilegalidad al buscar la reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a través de una enmienda incluida en otra ley sobre violencia machista que nada tiene que ver, aprovechando que se está tramitando en el Congreso. Es legal. Ramón Rodríguez Arribas fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y ha estado con nosotros en Mediodía.
Dudo mucho que constitucionalmente esto sea posible, el hacerle declarar la inconstitucionalidad, pero lo que sí es evidente es que no de emplear la ley para tu conveniencia, sino de someterte a ella por el beneficio general.
A su juicio es legal, pero no parece ético. ¿Por qué tiene tanta prisa Sánchez en reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria? Porque necesita sacar adelante los presupuestos de 2019. Unos presupuestos que son expansivos, que recogen más gasto, un gasto adicional de 5.000 millones de euros, lo que eleva el déficit pactado con Bruselas. Es decir, vamos a gastar más de lo que ingresamos y más de lo que hemos pactado en principio con las autoridades comunitarias. Es lo que quiere Podemos. El PSOE gobierna en minoría. ¿Qué problema tiene Sánchez? Que la ley ley de estabilidad exige que el aumento del déficit cuente con el sí del Congreso y el sí del Senado. Pero en el Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Por eso Sánchez necesita cambiar la ley, porque el rechazo del Senado supondría para el Ejecutivo tener que presentar unos nuevos presupuestos o buscar la reforma de esa ley de estabilidad presupuestaria a través de un proyecto de ley, lo que alargaría todo mucho en el tiempo. Y este Gobierno, pues como ya habrás visto, tiene mucha prisa. El PP ya anuncia que va a pedir el amparo de la mesa y que aún así va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Y lo que era de película es ya cada vez una realidad más se presente. Los robots han venido para quedarse. La mitad de los empleos que hoy conocemos habrán desaparecido en 2025. Es el cálculo que hace el Foro Económico Mundial. ¿Hay que alarmarse? Pues no, porque van a surgir otras nuevas oportunidades laborales. De hecho, los expertos destacan que las universidades españolas ya se están adaptando a esas necesidades futuras. ¿Qué sectores van a sobrevivir más a la robotización? Pues lo que implican creatividad y fomento del sentido crítico. Hasta ahí las máquinas, de momento, pues van un poco a la zaga del ser humano. Hay otras tres noticias de este miércoles 19 de septiembre que te cuento con Antonio Raiz. La ruptura de un matrimonio, origen de la reyerta de Cáseda, en Navarra.
Sí, reyerta entre dos familias de etnia gitana en la que han muerto tres personas. Otras tres fueron detenidas mientras intentaban huir. Los fallecidos son un padre y sus dos hijos. También los detenidos son un padre y sus dos hijos.
Y esta noche, de nuevo Champions y de nuevo aquí en COPE.
A las 9 de la noche, el Valencia regresa a la competición europea recibiendo en Mestalla a la Juventus de Turín, a la Juventus de Cristiano Ronaldo. A la misma hora se van a medir en Italia la Roma contra el Real Madrid. Duelo de españoles contra italianos que puede seguir aquí en COPE en tiempo de juego desde las 8:30 hasta las 11 de la noche. La linterna con Expósito sigue a través de nuestras emisoras COPE Más FM, Onda Media y también a través de nuestra web de cope.es y de las aplicaciones móviles.
El PP está dispuesto a acudir ante el Tribunal Constitucional si hace falta para frenar los atajos parlamentarios de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno, para saltarse la mayoría absoluta que tiene el PP en el Senado. Hablamos de la enmienda que los socialistas han introducido ayer in extremis para cambiar el artículo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
Argucia a modo de enmienda que el PSOE presentó anoche poco antes de que acabara el plazo, colándola en una norma sobre violencia de género para conseguir que la Ley de Estabilidad Presupuestaria se tramite de forma urgente, porque es una ley necesaria para presentar los presupuestos del próximo año. Así el PSOE, de la mano de Podemos, sortean a la mesa del Congreso, controlada por el PP y por Ciudadanos, que estaban frenando y retrasando la tramitación. Esta mañana pasaba por Herrera en COPE Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado.
Yo más que truco lo definiría como trampa, ¿no? Este gobierno, además de un gobierno chapuzas, lo que está demostrando es que es un gobierno tramposo, ¿no? Vamos a oponernos pues con toda la capacidad parlamentaria que tengamos, tanto en el Congreso como en el Senado. Y ya le digo que hay una doctrina del Tribunal Constitucional bastante clara que precisamente impide este tipo de argucias.
Bueno, lo anunciaba, como decíamos aquí, con Herrera, Ignacio Cosidó, poco antes del rifirrafe en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que protagonizaban Pablo Casado y Pedro Sánchez. El presidente del PP le pedía elecciones y el segundo defendía la legalidad de la enmienda.
Y autoritarismo, porque ayer hemos visto un fraude de ley. No vamos a permitir lo que usted ya veo que en Chile no defiende, que es que, al igual que en Venezuela, cuando no les gusta una Cámara por sus mayorías, o la duplican o la cierran.
Bueno, es perfectamente legal, es una técnica parlamentaria que se ha utilizado en reiteradas ocasiones y lo importante, yo creo que lo importante que es que vamos a poder tener unos presupuestos generales del Estado con 6.000 millones de euros más, que va a ser suficiente para poder reconstruir nuestro estado del bienestar.
Pedro Sánchez defiende que es legal y de momento se ha conseguido salir con la suya, pero ¿cómo se preparó esta argucia? Te lo cuenta Mediodía COPE, Ricardo Rodríguez.
Por la puerta de atrás y de espaldas a la oposición, así ha sido la estrategia diseñada por el Gobierno para tratar de burlar el bloqueo de la mayoría de PP y Ciudadanos en la mesa del Congreso. Minutos antes del cierre este martes del registro de la Cámara Baja, el Grupo Socialista colaba en la tramitación de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género una enmienda para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una ley orgánica puede ser modificada a través de otra ley orgánica. aun cuando traten asuntos de ámbito diferente. Vamos a demostrar que no pueden frenarnos, sostenían anoche a la cadena COPE fuentes del PSOE. La treta parlamentaria acortaría aún más los plazos y, presumiblemente sin trabas, levantaría el veto del Senado a los objetivos de déficit para 2019 sobre los que Pedro Sánchez, de acuerdo con Pablo Iglesias, pretende dar un giro a unas nuevas cuentas del Estado.
En el Congreso, la mesa de la Comisión de Justicia se reúne mañana y van a analizar precisamente esta enmienda que pide reformar la ley de estabilidad presupuestaria para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit.
La luz sigue subiendo. Hoy el precio de la electricidad bate un nuevo máximo anual. Parece que lo ha hecho aposta porque menos de hora y media comparece en el Congreso la ministra de Transición Ecológica, jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, más allá de contarnos lo que está pasando, que eso ya lo notamos en la factura, ese incremento del precio, se esperan medidas de la ministra para rebajar el recibo.
Sí, la ministra Rivera ya ha dejado caer, de hecho, esta mañana por dónde pueden ir los tiros y, sobre todo, ha marcado un colectivo al que se va a prestar especial atención.
La prioridad es abordar la respuesta que se merecen esos 4,6 millones de españoles que están en situación de pobreza energética.
Todo indica que la lucha ahí se concretará en la reforma del bono social. La complejidad, el papeleo que tiene, hace que no todos los consumidores vulnerables se puedan aprovechar ahora de los descuentos que incluye. Rivera ha hablado, además, en el Congreso de un plan de choque afectará al autoconsumo. También ha apuntado a un cambio estructural del mercado, de la fiscalidad. Aquí el PP ya ha planteado, por ejemplo, eliminar el impuesto de generación eléctrica del 7% que puso precisamente el primer gobierno presidido por Rajoy para cubrir el déficit que tenía entonces el sistema. Su responsable, Alberto Nadal, cifra en COPE el impacto directo de esta medida, la rebaja inmediata que conllevaría en el recibo de la luz.
De media, un 3,5%. Abarata un 7% el coste de la energía y es que es aproximadamente la mitad del recibo de la luz. Es importante para todos los consumidores, para los consumidores domésticos, pero también para los consumidores industriales. Imagínese cuántas industrias en España dependen del precio de la energía.
Algo es algo, porque recuerdo que en el último año el recibo de la luz ha subido más de un 15%.
Hablando de rascarnos el bolsillo, hoy hemos conocido que el 17% de los españoles utilizamos Internet para hacer la compra del súper. Sin embargo, seguimos resistiéndonos a la compra a través de la web de los productos frescos. Laura Otón, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Y las familias con más miembros son las que más utilizan este medio.
Sí, mira, ese 17% que decías se incrementa hasta el 23% entre los compradores de entre 25 y 34 años. Los millennials compran por edad. También compran los que tienen más poder adquisitivo y, como dices, los que no tienen tiempo. Entre ese último grupo, ese estudio ha detectado que las familias numerosas con 5 o más miembros utilizan la compra por Internet en el 34% de los casos, es decir, el doble que la media. Como dato novedoso, se sabe que lo que menos compramos es frescos, por supuesto, huevos, lácteos y congelados. Y lo que valoramos por encima del precio es el estado en el que llega el pedido, sobre todo las mujeres, y a los hombres lo que os interesa son los tiempos de entrega.
Efectivamente, es compra básica, o sea, están fuera los frescos, diría que es el gran titular, los frescos están fuera. También hay elementos que están fuera que no teníamos tanto en cuenta, como los congelados y los huevos, por ejemplo. Los compradores online, digamos, intensivos, que son aquellos que ya declaran que son compradores online, estas categorías ya empiezan a aparecer en sus cestas de la compra. Probablemente porque una vez que pruebas, pues muchos de estos mitos que decíamos que tenías como prejuicio, no son así, ¿no?
José Luis Antolín es uno de los autores del estudio que también apunta a que las compras compulsivas se reducen. Es una compra más racional, sin caprichos y que de media se gasta unos 110 euros en cada carro virtual.
Bueno, hablando de compras, hay una propuesta de la consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, que está dando mucho que hablar y ha abierto debate.
Tendremos que pensar en ideas innovadoras que añadan valor precisamente a esos pequeños comercios. Pues me estoy refiriendo, por ejemplo, a que habrá que cobrar por probarse en las tiendas, porque si no la gente pues aprovecha y compra en las grandes compañías que venden por Internet.
Bueno, la verdad es que se ha generado debate. La noticia o la idea o la propuesta es una de las informaciones más publicadas en las últimas horas, también en redes sociales. Y estamos preguntando a los siguientes de Mediodía Cope qué les parece esta propuesta, que te cobren por probarte la ropa. Antonio, ¿qué nos están diciendo?
Sí, de forma general no ha tenido buena aceptación esto de que se cobre por probarse la ropa. Diego dice que no ve normal que cobren por probarse la ropa porque la talla es diferente según la tienda. Dice, estoy entre Lola. ¿Y qué hacemos si me regalan un pantalón y no me gusta. ¿Puedo cambiarlo o me cobrarán también por probarme luego el pantalón? Silvio, este oyente nos hace una propuesta. Quizás sería buena idea dar un bonus a los que se llevan ropa sin probarla. También hemos recibido notas de voz, comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000.
Cobrar por probarse la ropa, si no se la compran, me parece bien. Pero si la prenda es comprada, pues que no lo paguen.
Para eso me lo llevo y luego lo devuelvo. Y así no tengo que pagar nada.
Pues la verdad es que me parece una tontería enorme. Yo si no me pruebo algo, no me lo compro.
Me parece muy buena idea lo de la consejera.
Si poca gente entra en los comercios normales, pues si tienen que pagar por probarse, menos van a entrar.
Me parece de locos ayudar al pequeño comercio con esta propuesta.
Se debería aplicar si al final la persona que ha entrado a probarse la ropa no se compra nada. Sé de buena tinta que hay gente que se lleva la ropa a casa, se la pone y luego la devuelve.
Nos tocará llevarnos la ropa a casa, probarnos en casa y si no nos queda, pues a devolverlo.
A mí si me cobran por probarme una ropa, desde luego que no voy, es que no paso.
Bueno, este Mediodía Cope está también en Sevilla, en el Hotel Alfonso XIII, en el que en estos momentos Carlos Herrera es el protagonista indiscutible de un almuerzo-coloquio al que asisten numerosas personalidades. En ese hotel sevillano está nuestro compañero Pedro Ochoa.
Pues casi 200 personas llenan el salón en el que se presenta esta nueva temporada y van cuatro del programa Herrera en Cope. Una cita que no se ha querido perder nadie. Nos acompaña la presidenta de la Junta, líderes regionales de los partidos políticos, el alcalde de la ciudad. Como no podía ser de otra manera, tampoco está con nosotros, que también está con nosotros nuestro arzobispo, don Juan José Asenjo, así como una amplia representación de la sociedad civil andaluza, sin olvidar a nuestros patrocinadores que ayudan a que este programa de Herrera en Cope, el único nacional que se emite desde Andalucía, llegue cada día a miles de hogares. En tan solo un momento está previsto que tome la palabra Carlos Herrera, quien una vez más ya nos ha dicho que afronta la temporada con la misma e incluso más ilusión que el primer día.
Pues sin duda en la cadena COPE iremos dando cuenta de ese almuerzo coloquio que tiene lugar a esta hora en el Hotel Alfonso XIII en Sevilla. Mohamed es uno de los 104 millones de niños y jóvenes de todo el mundo que según UNICEF no puede ir a la escuela. El motivo, la guerra y las catástrofes naturales que sufren los países en los que viven. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Mohamed es un niño somalí, tiene 11 años, no había ido nunca a la escuela. Ahora ha empezado a ir a clase en la ciudad de Ainabo, donde vive desde hace poco tiempo con unos familiares. Cuenta Mohamed que hay dos cosas que le gustan de ir al colegio. Una es aprender, la otra es servir a su país. Y dice que cuando crezca estudiará en la universidad para ser profesor. Mohamed es un privilegiado en Somalia, donde más de la mitad de los chavales no tienen escuela a la que ir.
El informe de UNICEF, Manu, tiene más datos y algunos son realmente demoledores.
Sí, uno de cada tres menores no pueden ir a la escuela a causa de guerras y desastres naturales, como la sequía, en todo el mundo. Y dos de cada cinco ni siquiera ha podido terminar la escuela primaria. En total son 303 millones de niños y adolescentes los que no tienen acceso a la educación en el mundo. Aquellos que dejan de ir a la escuela, a medida que pasan los años, rara vez regresan, según UNICEF.
Bueno, además este miércoles se cumple un año del terrible terremoto que sacudió México, dejando 369 muertos, la mayoría de ellos en la capital, Antonio.
12 meses después, un centenar de personas siguen viviendo en campamentos. El seísmo reveló que muchos edificios dañados arrastraban graves problemas en su construcción. A los pies de uno de esos inmuebles, en México, Distrito Federal, está nuestra corresponsal María Berza.
Los problemas estructurales del edificio de Álvaro Obregón, donde me encuentro y que ahora es un solar, se sabían desde 1997 y por eso una agencia oficial no rentó este espacio. Lo hicieron particulares y 20 años más tarde murieron 49 personas, incluido un español. Más ejemplos, el edificio donde Leticia Rosales, de 60 años, tenía su casa en la planta 12, estaba catalogado de alto riesgo desde 2014, pero nadie lo sabía.
Imagínese nada más esconder esa información y jugar con la vida de nosotros, de veras que duele, lastima.
El 7 de septiembre, con el primer sismo, las escaleras se rajaron. Con el del 19, el bloque quedó casi partido. Tras demolerlo, Rosales es de las pocas que está feliz porque empezaron a construir uno nuevo, aunque no sabe cómo lo va a pagar.
Y lo que pedimos es de que aminore la deuda, porque eso es lo que nos preocupa.
Eso sí, es un problema menor, asegura, comparado con quienes hoy llorarán a los 369 muertos de hace un año.
Seguimos en Mediodía Cope a partir de las 3, la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.